Primera de Timoteo capítulo 2, estaremos estudiando los versículos del 1 al versículo 7 en esta mañana. ¿Has escuchado la expresión cuadro chico? ¿La has escuchado? Probablemente porque usted tiene un cuadro chico, ¿verdad? Esta expresión que usa pues, la gente normalmente se refiere a un grupo de amigos dentro de un grupo de amigos, ¿verdad? Entonces, supongamos que aquí en la iglesia somos un grupo de amigos, pero el cuadro chico es nada más esta sección de la iglesia, y eso es la expresión como para separarnos de lo que que está fuera, ¿verdad? De este cuadro, de este grupo de personas. Y en este grupo selecto, obviamente, se puede manejar información que no se comparte con los demás, ¿verdad? Entonces, cuando estás hablando de algo y alguien fuera de este cuadro se acerca a querer saber qué está pasando, uno dice, no, 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 esta información es cuadro chico, nada más. Nada más los que estamos aquí son los que se deben de enterar de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Supongamos que este fenómeno del cuadro chico se da mientras estamos en un contexto de la escuela. Y pongamos el ejemplo de un salón de clases y el cuadro chico se entera que vendrá un examen sorpresa que es súper difícil. Y entonces ellos, al tener esta información privilegiada, tienen la oportunidad de prepararse para dicho examen. Y entonces tienen el tiempo suficiente, tienen las herramientas suficientes para prepararse a lo que va a llegar después. Pero al manejar la información de forma tan confidencial, no lo comparten con las otras personas. ¿Y qué es lo que termina pasando? Bueno, los otros se ven perjudicados por este egoísmo a veces que podemos tener de este selecto grupo que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque esta información solo se comparte con los que nosotros consideramos que deben de tener esta información. Y probablemente el ejemplo es un poquito burdo o no refleja por completo lo que estaba pasando en la situación de la iglesia de Éfeso, a la cual a Pablo le está escribiendo ahí a Timoteo. Pero la iglesia había recibido esta gran información tan valiosa, tan importante, que era el mensaje de la salvación. Pero al parecer estaban manejando ese mensaje solamente en el cuadro chico. No estaban tomando en cuenta la condición de las personas que estaban allá afuera. Y es que la condición de la gente que está fuera de la iglesia es que el inconverso necesita restaurar su relación con el Señor. Es necesario escuchar esa información tan valiosa que el cristiano ahora ha recibido, porque está en una condición en la cual está perdido, no tiene un sentido su vida porque no ha establecido la relación por la cual él fue diseñado, y es tener una relación con el Señor. La iglesia de Éfeso o las personas que vivían alrededor de esa iglesia o que tenían algún conocimiento de esa iglesia necesitaban conocer de esta valiosa información. Era gente que estaba perdida en sus delitos, en sus pecados, y por alguna razón los hermanos de la iglesia de Éfeso se habían como olvidado de las cosas que estaban pasando afuera. Estaban muy centrados en lo que estaba pasando dentro de la iglesia y no se estaban preocupando tanto por estas situaciones. Es por eso que Pablo les hace este llamado que les tiene que hacer a los hermanos, recordando la necesidad que ellos tienen. Estas personas necesitan ser rescatadas, necesitan restaurar su relación con el Señor. Y entonces Pablo nos presenta esta idea y esta enseñanza para Timoteo, para la iglesia y para nosotros también. Es que debemos de vivir orando por la salvación de todo hombre, porque el Señor lo manda. Todo creyente debe vivir orando por la salvación de todo hombre, porque el Señor así lo manda. Empezamos un nuevo capítulo el día de hoy, y hay un cambio de tema evidente en lo que estaba hablando a Pablo, a Timoteo en el capítulo 1 y lo que está hablando ahora en este capítulo. El capítulo 2 nos da inicio a una nueva sección en la que dejamos un poquito atrás lo que estaba pasando con los falsos maestros, la falsa enseñanza que se estaba introduciendo a la iglesia. Y ahora Pablo quiere hablar acerca de cómo el cristiano, el creyente, el que es parte del cuerpo de la iglesia, debe de comportarse mientras está en la iglesia. Y lo primero que nos está enseñando, lo primero que él va a estar hablando a nosotros es acerca de la oración. Destaca algo que es tan importante, tan vital para la vida del creyente como lo es la oración. Y nos va a dar ciertas pautas de cómo es que debemos estarlo haciendo. Entonces, en el capítulo 2 estaremos viendo ciertas cosas de la vida que se lleva dentro de la iglesia. La oración, algo tan básico, todos sabemos, es algo crucial, es algo importante para nuestra vida. Y entonces, recordemos que estamos tratando de resolver la pregunta de cómo debemos de conducirnos en la casa del Señor. Y por eso Pablo habla acerca de la oración. ¿Cómo debemos orar entonces mientras estamos en la casa de Dios, de nuestro Salvador? La proposición o la enseñanza principal de este pasaje nace de ahí, de esos primeros dos versículos, de esa necesidad que ve Pablo acerca de la situación que están viviendo los hermanos. Y lo primero que hace, Pablo lanza una exhortación a los hermanos. Exhorto ante todo, inicia el versículo 1. Les está llamando la atención y recordemos la relación que existía entre Pablo y Timoteo. Era una relación muy cercana, muy, muy unida. Podemos decir la relación que puede tener un padre con un hijo. Entonces, Pablo, en esa confianza que existe con Timoteo, está haciendo una exhortación que a final de cuentas servirá para toda la iglesia y aún está sirviendo para nosotros el día de hoy. Le ponemos a atención y es algo que el Señor demanda porque es una exhortación que Pablo está haciendo. Cuando hablamos de exhortación, mandato, llamado de atención, no es como algo opcional que se tenga que hacer, sino que es como algo que el Señor nos está mandando de forma directa. En este caso, se está mandando a Timoteo que pueda cumplir con esto que vendrá a continuación, lo que Pablo estará explicando en unos versículos adelante. Y no solamente eso, sino que Pablo usa le añade, ¿verdad? Está haciendo una exhortación ante todo. Quiere dejar bien claro lo que está pasando en los diferentes puntos que estará dando, pero quiere decirle, mira, esto que te estoy diciendo es importante que lo llegues a cumplir. Esto demuestra la prioridad que se le deben dar a las cosas. ¿Y qué es lo que tiene tanta prioridad, tanta urgencia que Pablo está exhortando a Timoteo para que lo pueda hacer? Lo primero que vamos a encontrar son la oración, lo mencionábamos hace un momento. Y en el versículo 1 le dice, te exhorto ante todo que se hagan y empieza a hablar de lo que nosotros podríamos considerar como unos sinónimos acerca de la oración. Nos dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Si Pablo quisiera simple y sencillamente poner las cosas, como ser muy enfático en la oración, con dos cosas que hubiera puesto, está bien. Pero creo que quiere demostrar lo que abarca las oraciones, lo que se puede hacer cuando el creyente está orando delante de Dios, lo que puede llegar a expresar, lo que puede llegar a comunicar delante de Dios. Y es por eso que usa diferentes palabras para denotar lo que él quiere decirnos. Y lo primero que hace es rogativas. Te exhorto ante todo que se hagan rogativas, que la persona o los creyentes puedan estar orando. Y cuando hablamos de rogativas, se quiere decir como cosas muy específicas que están pasando en ese momento. Se va a cosas muy, muy, muy detalladas. ¿Qué podrían ser algún ejemplo de estas rogativas que el creyente hace? Por ejemplo, una enfermedad que está pasando en la comunidad, algo que le está pasando a determinada persona. Entonces, haces una rogativa por esta persona o situaciones muy específicas de un momento como un accidente, perdón, que pasó con tu vecino, que pasó con tu hermano, que pasó con tu familia, que pasó con la gente de la iglesia, o noticias repentinas que nos acaban de llegar en el momento. Por ejemplo, hagamos rogativas de las situaciones que están pasando el día de hoy y podríamos a rogar a nuestro Dios por la situación geopolítica que está pasando en Israel y en Irán en estos momentos. Y podemos interceder o a rogar a Dios por lo que está pasando en ese momento. Cuando hablamos de rogativas, normalmente tiene la connotación de urgencia, de algo que realmente tenemos que orar en este momento y que son cosas graves y que nosotros podemos levantar una oración por eso. Después nos habla acerca de rogativas, oraciones, y cuando hablamos de oraciones, por ejemplo, es nuestro uso más normal de la palabra, es algo muy general. Hagamos una oración por el día de hoy, ¿verdad? Y oramos o esperamos que estemos orando por las mañanas, que estemos orando en el transcurso del día, en la noche, y estamos como oraciones muy generales en las cuales podemos hablar con Dios de diferentes cosas o de muchas cosas si queremos a decirlos de esta forma. Y también cuando hablamos de oraciones, son peticiones muy general. Digamos que en el tiempo ya las hemos tenido allí por mucho tiempo. O sea, que ya han pasado en nuestra lista de oración por bastante tiempo. Eso podría ser la salvación de la familia extendida, ¿verdad? Continuamente estamos orando por la salvación de nuestra familia. Y la verdad es que sí hay una urgencia por orar por eso. Pero lo entendemos como creyentes que esto va a suceder en el tiempo del Señor, cuando Él lo ha determinado, que llegue la salvación a cada uno de nuestros familiares. Pero sí tenemos esta petición, esta oración constante delante de nuestro Dios, o por la situación de inseguridad de nuestro país. Probablemente eso empezó como una rogativa anteriormente, pero es algo que ya ha permanecido por muchos años en nuestra comunidad, en nuestro país, en nuestra ciudad, y por lo tanto continuamente estamos orando por estas situaciones que están pasando en nuestras vidas. Y cuando Pablo está hablando de estas diferentes categorías, y ahorita todo va a cobrar un poquito más de sentido, lo hace enfocado en cierto grupo de personas. Y ahí es cuando, puedo orar por la situación que está pasando mi familiar o mi compañero de trabajo o mi vecino, no sé, a diferentes personas que están pasando. Entonces tenemos estas diferentes formas, rogativas, oraciones, peticiones, la petición y la palabra que Pablo usa en el original para hablar de peticiones es intercediendo por otro. Es como levantar oraciones, no por mi necesidad o no por una necesidad general que existe dentro de la congregación, de la comunidad, de mi familia, sino por peticiones específicas que tiene una persona. Y yo sé que tiene una necesidad y yo oro por su necesidad. Es casi jugar con esa intercesión que tú puedes hacer por la persona, no porque nosotros tengamos un mayor mérito que la persona, sino mostrando el interés que tenemos en ella, en la persona a la cual estamos orando. Y para cerrar con este como categorías que podemos tener dentro de la oración, Pablo dice, mira, ora acciones de gracias, agradece por lo que el Señor está haciendo. No todo es pedir, 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 sino que también podemos agradecer por las diferentes cosas que el Señor está haciendo en la vida tuya, pero también en la vida de otros grupos de personas por las cuales tú estás orando. Ok, Pablo, entonces vamos a estar exhortando, nos estás exhortando a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, Pero entonces lo hacemos por nosotros, lo hacemos por la iglesia, lo hacemos por el cuadro chico. No, Pablo quiere que vayamos más allá de lo que nosotros normalmente estamos viendo, de lo que normalmente nosotros estamos orando. Y nos dice que se hagan todas estas cosas por todos los hombres. Que extendamos nuestras oraciones, que podamos abrir nuestros ojos, podamos abrir el panorama de lo que nosotros estamos haciendo. Lo que Pablo quiere decir es que tenemos que estar orando por todas las personas del mundo, no necesariamente, y no como lo escribe Pablo en esta carta a Timoteo. No está diciendo que la iglesia, que Timoteo, que cada persona debe orar por todos los hombres de todo el mundo, sino que era una expresión o una expresión que normalmente utilizamos para englobar a todos los grupos de personas a los que nos estamos refiriendo. Y es normal que probablemente había ciertos grupos que la iglesia había desechado por problemas sociales que existían entre ellos. Había problemáticas y entonces habían dejado de orar también por estas personas. En especial, si había enseñanza mala, capítulo 1, que estaba llegando a la vida de los de la iglesia de Éfeso, pues entonces tenían una mala percepción de lo que era la gente allá afuera. Había tanta división aquí adentro y pleitos que venían y venían unos y enseñaban una cosa y venían otros y enseñaban otra cosa. Y no es así. Se estaban simple y sencillamente peleando por cosas y no estaban orando por estos grupos de personas que habían dejado fuera de la iglesia. Y Pablo nos anima entonces a que sus oraciones no se limiten a ese cuadro chico que era la iglesia, sino que pudieran orar por quienes. ¿Qué nos dice el versículo 2? Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Ahora Pablo hace un llamado específico a que la oración vaya dirigida a un determinado grupo de personas. ¿Quiénes son estas personas? Los reyes, los políticos, los gobernantes, los que tenían autoridad social en la ciudad en la que ellos se encontraban en este momento. Ahora, ¿por qué dejarían de orar por ellos? Probablemente pues eran corruptos, estaban haciendo cosas malas. Ellos, la iglesia podía ver la injusticia que ellos estaban haciendo en la ciudad, en lo que estaba pasando a su alrededor. Y decidieron dejar de orar por este grupo de personas. Pero Pablo los anima a que puedan estar orando por ellos, aún y a pesar de la situación en la que ellos se encontraban. Y cuando la iglesia empieza a realizar esto, entonces nos dice que va a haber un mejor ambiente social. Cuando la iglesia esté orando por los grupos que están fuera de la iglesia, lo que no pertenece a la iglesia, como sus gobernantes, como la gente en el trabajo, como la gente viviendo alrededor de nosotros, del edificio de la iglesia, pero también de cada persona que pertenece a la iglesia. Entonces dice, oremos por ellos, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermano, el Señor nos está llamando a que podamos tener una vida de oración, que podamos estar orando por la gente que está allá afuera, por nuestros líderes, por nuestros gobernantes, por en el grupo de personas que podemos encontrar ahí. Pero Pablo ahora nos hace una exhortación específica de orar por las autoridades que nosotros tenemos. Y esto puede ser en los diferentes ámbitos en los que tú te desenvuelves. Primeramente, y lo obvio, lo directo que sale de estos primeros dos versículos es que usted y yo debemos estar orando por nuestros gobernantes, por la gente que está allá. La iglesia se debe destacar por orar por nuestros gobernantes. Y como iglesia tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y creo que no lo hacemos tan frecuentemente. El pastor Mario nos ha dado un buen ejemplo de esto. Creo que Él es el único que lo hace y muy frecuentemente en las oraciones pastorales, él ora por nuestro presidente, ora por nuestros gobernantes, por personas que se encuentran en posición, en esa posición política. Y hermano, a veces los vemos como personas separadas, como que no debemos de orar por ellos, como que son aparte, pero ellos necesitan el evangelio también. Ellos necesitan específicamente y con más, creo que con mayor necesidad, la sabiduría de Dios para que puedan dirigir el cargo en el cual el Señor los ha puesto. Es nuestra obligación. Y no solamente del pastor Mario y de Mateo y mía, sino que es una responsabilidad de la iglesia orar por ellos, orar que el Señor pueda alcanzarlos, que ellos puedan escuchar las buenas nuevas de salvación. Ora por su salvación, que es lo más importante. Ora por cosas específicas de ellos. Y podemos pensar, bueno, es que no conocemos a los políticos o no es fácil poder llegar a él y decirle, señor, señora, ¿por qué le gustaría que oráramos en nuestra iglesia el día de hoy? Creo que no es tan sencillo, ¿verdad? Ahora las redes sociales nos dan esa oportunidad de estar un poquito más cerca de ellos, de poder conocer qué es lo que está pasando y podríamos orar por ese tipo de cosas. Si usted tiene un gobernante, probablemente en su iglesia, como es nuestro caso, podrías acercarte a él y preguntar algunas de las necesidades que él tiene, pero también necesidades que ve en su lugar de trabajo. Pero no solamente oremos por esas autoridades, sino que las autoridades que tú tienes, ora por las personas en tu trabajo, por tu jefe, por tu supervisor, ora por ellos. Ora por tu maestro en la escuela, por los directores de tu escuela, por las personas que están en esa posición de liderazgo ahí. Hay muchos otros ejemplos que podríamos mencionar. Pero esta fricción con los gobernantes en Éfeso era muy particular y por eso Pablo centra su atención en ellos. Oye, ustedes deben estar orando por este grupo de personas también. No debemos ignorar a estos grupos. En nuestra sociedad podemos cometer eso y podemos cometer como iglesia también el excluir a ciertos grupos. Cuando oramos por la situación con los migrantes, que eso es algo tan grande en nuestro país el día de hoy, es una problemática en nuestro país el día de hoy. ¿Y qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto lo hacemos por las personas que están en los cárteles, en el crimen? Son almas por las cuales debemos orar, que el Señor pueda hacer en ellos el cambio que ellos necesitan. ¿Por qué debemos orar entonces? La enseñanza principal nos manda a orar por la salvación de todo hombre, porque el Señor lo manda. ¿Y por qué debemos hacerlo? Podríamos preguntarlo. Lo primero que vamos a ver es que debemos orar porque esto le agrada al Señor. Cumple el mandato de orar porque es algo que agrada al Señor. Los tres puntos que estaremos viendo en este sermón no tienen subpuntos. Entonces, solamente es el punto que estaremos viendo y no son tan largos, creo yo. Y lo primero que vamos a ver, el por qué debemos de tener esa vida de oración, es porque al Señor le agrada. Versículo 3 nos dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué debemos orar por todos los hombres? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Algo tan sencillo como que es algo bueno. Ora por otras personas que están fuera de la iglesia porque esto es algo bueno. Como creyentes deberíamos estar orando porque es algo bueno. Así dice la palabra. No es como que algo muy complejo, no es como que algo muy profundo. El Señor nos está diciendo, ora por ellos porque es algo bueno. Que la iglesia esté orando por sus políticos, por sus autoridades, por los migrantes, por las personas que están allá afuera, por tantos esos grupos de personas. Hermano, ora por tus vecinos porque es algo bueno. Ora por las personas con las que trabajas porque es algo bueno. Ora por aquellos que hacen el mal porque es algo bueno. Pero no solamente es que es algo bueno que la iglesia lo haga, sino que agrada al Señor. Es algo agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dios se agrada que la iglesia esté orando por otras personas. Es algo que al Señor le gusta que su pueblo esté haciendo, orando, intercediendo, rogando por ellos, agradeciendo por lo que el Señor está haciendo también en la vida de ellos. Ora a nuestro Dios, porque es algo bueno y es algo que le agrada al Señor. ¿Y por qué Dios se agrada de este tipo de oraciones? Porque el Señor lo ve como algo bueno, porque el Señor lo ve como algo agradable, el que podemos estar orando por personas fuera de la iglesia, versículo 4, porque Él, el cual Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere esto porque es algo bueno, porque es agradable y porque Él tiene el deseo de que estas personas conozcan la verdad, conozcan del Evangelio. Él quiere que ellos también puedan ser parte de la iglesia, que puedan formar parte de la iglesia. Personas que estaban probablemente en desacuerdo con la iglesia de Éfeso, esos gobernantes que eran corruptos, que eran malos, incluso que tenían problemas con la iglesia, el Señor quiere que estén orando por ellos, porque el Señor quiere que esas personas puedan llegar al arrepentimiento y puedan ser parte de esta iglesia. Ahora el versículo 4 pudiera darnos ahí el híjole, entonces el Señor sí quiere que todas las personas sean salvas, entonces, ¿cómo, perdón, cómo luchamos con lo de la expiación del Señor, si era para todos o nada más era para algunos cuantos? Y podríamos hablar de esto, de la expiación limitada y la expiación universal, que no es lo mismo que el universalismo, que es que Dios va a salvar a todas las personas. No es esto, sino, pero el pasaje específicamente no está hablando en ese sentido, no está hablando en la expresión de que Él quiere que todo el mundo se salve. No es así. La expresión que Él está usando aquí en el pasaje, en el lenguaje original, el idioma original, no tiene esa idea. Es una expresión que engloba a grupos de personas, como lo decíamos ahorita, es todo el mundo, todas las personas que están allá afuera, todas esas personas que han quedado fuera de ese cuadro chico, el Señor quiere que ellos también procedan al arrepentimiento y que puedan conocer al Señor. Y nosotros usamos ese lenguaje y esas expresiones el día de hoy. Por ejemplo, el partido que hubo el lunes, ¿verdad? O el martes, no sé, el día que estuvo Messi aquí en la ciudad. Y un ejemplo de esta expresión podría ser, ahora que vino Messi al estadio, todo el mundo estaba allí. Y sabemos que todo el mundo no estaba allí, ¿verdad? Así Mateo, no todo el mundo estuvo ahí. Pero no solamente, o sea, no sé quiénes fueron de aquí de la iglesia, pero te aseguro que el 99.9% no fuimos. Y en mi colonia te puedo decir que también el 99% no fue. Y no todo el mundo estaba ahí en el estadio. Es más, ni toda la ciudad, ni toda la colonia, ni toda la iglesia estaba ahí. Pero sí decimos la expresión, no, todo el mundo estaba ahí. No todo el mundo estaba ahí. Quisiesen algunos haber estado ahí, pero no se pudo, ¿verdad? Y entonces solo estamos englobando que en este día específico hubo una gran cantidad de personas que se reunieron, probablemente una cantidad superior a lo que normalmente es, y entonces usamos la expresión, todo el mundo estaba allí. Y más o menos por lo que es el lenguaje original, de esta forma lo está usando Pablo aquí. Todo está englobando a todo ese grupo de personas que se queda fuera de la iglesia. Mas no está diciendo que todas las personas van a ser salvas de esa forma. No, no, no es en este caso, y eso se podría hablar después. Entonces, desde la interpretación que podemos dar a este pasaje, es la misma expresión que se usa en el versículo 1 que acabamos de ver hace un momento, donde hace la aplicación a los grupos de personas en las ciudades. Dice que todos los hombres, y luego el mismo Pablo hace una aclaración que se refiere, mira, como a los gobernantes, a los que están en eminencia, pero usó la expresión anteriormente, todos los hombres, todos los que están ahí. Y podríamos entonces saber que el Señor se interesa. Lo que Él nos está diciendo es que Él tiene interés, un interés para que todas las personas que están fuera de la iglesia también puedan conocer al Señor. Todos esos grupos que han quedado fuera, puedan conocer al Señor. El Señor se agrada de que personas vengan al conocimiento de la verdad, según nos dice este pasaje, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto es lo que Pablo exhorta, a que las personas estén orando por estos grupos de personas para que puedan conocer el Evangelio, orando específicamente por la salvación, que es la necesidad más grande que ellos tienen. Hermano, ¿qué tanto estamos orando por ellos? ¿Qué tanto estamos orando por, yo pensaba, por la colonia? ¿Qué tanto oramos por la colonia que está aquí enfrente, Santa Mónica? ¿Por Naranjos, que está aquí atrás y a un lado? ¿Qué tanto oramos por ellos? Pues es que no, no, no. Nos hemos enfocado en aquí, en nosotros, en las necesidades que nosotros tenemos. Y Pablo nos dice, te exhorto ante todo que levantes este tipo de oraciones por ese grupo de personas, porque el Señor tiene en su corazón también a la colonia de Santa Mónica, a la colonia de los Naranjos, a la colonia en la que tú vives también, hermano, por tus vecinos, aún por ese vecino que pone música fuerte, aún por ese vecino que no te deja estacionar a tus amigos cuando van a tu casa. También el Señor quiere que él pueda conocer el Evangelio. La pregunta es, ¿qué tanto estamos orando por ellos? Hermano, el Señor se agrada de que tú ores por ellos. El Señor dice, es algo bueno que tú y yo estemos orando por ellos. La pregunta es, ¿qué tanto lo estamos haciendo? Como iglesia tenemos la responsabilidad de agradar en todo a nuestro Salvador, y el Señor se agrada de que estemos orando por esos grupos de personas, por los hombres que están allá afuera. Si eso le agrada a nuestro Dios, ese tipo de oraciones, la iglesia tiene que estar orando por eso. Es nuestra responsabilidad y es el mandato que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos manda entonces a que estemos orando por ese grupo de personas. ¿Y por qué deberíamos de orar? Preguntábamos hace un momento, ¿por qué deberíamos de orar por estas personas? Número dos, ora para que Él rescate a los hombres. Ora específicamente para que Él rescate a los hombres. ¿Te agrada? Oramos porque al Señor le agrada, pero oramos también para que Él los rescate, para que Él pueda rescatar a esas personas. Versículo 5, versículo 6. Versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quisiera llamar tu atención a esa primera frase, porque hay un solo Dios, porque hay un solo Dios. No es que hay un Dios para el pueblo judío, no es que hay un Dios que iba a salvar a los griegos, no, un Dios que iba a salvar a los romanos, a los gentiles. Es que había un Dios para esto, un Dios para esto y un Dios para esto. Y cada Dios iba a dar a su grupo de personas la salvación. El Señor dice, porque hay un solo Dios, solamente un Dios que puede traer la salvación a todo hombre, a todo grupo de personas. Hay un solo Dios. Estas personas que no tenían comunión con el Señor, ¿cómo le iban a conocer entonces si la iglesia no estaba cumpliendo su responsabilidad? Hay un solo Dios. Debían confiar en ese Dios y en ese Salvador que tenían, porque ese Dios único, ha proporcionado el medio para que las personas puedan ser salvas. Y es la conclusión de este versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Veíamos hace un momento que el hombre necesita restaurar esa relación que tiene rota con el Señor. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por sus méritos? ¿Por sus obras? ¿Por lo que él es? ¿Por lo que él sabe? ¿Por la posición social, económica que ellos puedan tener? No, no es así. El Dios, el único, ha provisto del medio necesario, y ese medio necesario, único y capaz para restaurar esa relación que se había perdido es Jesucristo hombre. El Dios hecho hombre para redimir esa relación, para rescatar al hombre de la condición en la que se encontraba. Eran personas que no tenían una comunión con Dios y su única forma de alcanzarlo era a través de Jesucristo hombre. Como el mediador, Dios tiene que proporcionar esa salvación. Pero ¿cómo iban a conocerlo si la iglesia no estaba cumpliendo con su rol? La solución para estas personas era la obra de Jesucristo como mediador y reconciliador con el Padre. Cristo es el único medio por el cual el hombre puede alcanzar salvación. ¿No deberías estar orando para que las personas conozcan a Cristo? ¿No deberíamos estar orando para que mis vecinos puedan conocer a Cristo como su Salvador? ¿No deberíamos estar orando por el presidente y por el futuro presidente de nuestra nación para que pueda conocer a Cristo como su Salvador? Debemos interceder, debemos orar por ellos. Tenemos la necesidad de orar por la salvación de esas personas, que conozcan a ese único mediador que hay. Piensa en todos esos grupos por los que como iglesia podríamos estar orando. Cuando estudiaba este pasaje, yo pensaba mucho en eso, no sé por qué, en esos dos grupos de personas, en los políticos, porque lo siento tal vez algo muy lejos, como que no es tan cercano a la raza, a los que estamos de andar a pie, ¿verdad? No, es como que una élite, algo separado. Pero ¿por qué no orar por ellos también? Y pensar en el segundo grupo es las personas que están en el crimen organizado. Yo decía, es que los vemos tan malos que pues no hay salvación para ese grupo de personas. Pero el Señor puede salvar a uno y puede salvar a los otros sin ningún problema. ¿Por qué no oramos por eso? Para que Él, el Señor, Cristo, rescate a los hombres, para que la salvación pueda llegar a ese grupo de personas. Versículo 6, el cual, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo va a rescatar? ¿Cómo va a restaurar? ¿Cómo va a salvar a los hombres? Se dio a sí mismo por rescate por todos. La primera parte del versículo habla de la obra de Cristo. La obra de mediación se pudiera dar, tuvo que venir Cristo y morir. Él se dio, se entregó para que tú y yo pudiéramos restaurar nuestra relación, para que la gente de Santa Mónica pudiera restaurar su relación con Dios, para que la gente de Naranjos, para que los políticos, para que los vecinos, para que los jefes, para que los maestros y todos esos grupos que a veces excluimos de nuestra oración, de nuestra iglesia, puedan también ser salvos, puedan restaurar esa relación que hay con el Señor. ¿Cuál era el propósito de la muerte de Cristo? De entregarse por ellos, es rescatarlos. Cristo quería rescatar a esas personas porque ahorita están perdidos sin el Señor y necesitan ser rescatados por Él. Las personas que se encuentran en esta condición no son conscientes que necesitan un Salvador. Oremos para que ellos puedan ser conscientes de esa necesidad y que el Salvador pueda llegar a sus vidas y pueda rescatarlos, que el Evangelio de Cristo llegue a la vida y pueda aparecer ese cambio que tanto la gente necesita, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. A su debido tiempo se dio testimonio de la obra de Cristo. Ahora era el tiempo de declararlo también a la iglesia de Éfeso, a la iglesia a la cual a Timoteo estaba liderando en ese momento. El sacrificio de Cristo era para compartirse, no para quedarse en el cuadro chico. Tenía que salir la noticia de ahí, tenía que salir el testimonio de lo que Cristo estaba haciendo, del milagro de salvación y restauración que Él está haciendo. Que la iglesia de Éfeso, que la iglesia en la cual Timoteo se encontraba, no quisiera compartir esas buenas a las demás personas, va en contra de lo que Dios había mandado. Va en contra de lo que Dios le estaba diciendo. A Dios le agrada que oremos por esas personas, pero también el tiempo se había cumplido para que el testimonio de Cristo sea compartido con los demás y puedan conocer las cosas que están pasando. Estamos hablando de oraciones que se deben hacer como iglesia. En este apartado cabe muy bien decir que tenemos la responsabilidad de orar por aquellos que están llevando estas noticias a otros grupos a los cuales nosotros no podemos llegar. Nos interesamos también por personas que están en otras partes del mundo, pero como iglesia no podemos impactarlos de forma directa, pero sí podemos orar por aquellos que están cumpliendo ese mandato de llevar esa noticia, porque el tiempo se ha cumplido para que ellos escuchen también de Cristo. Ora por ellos, ora por la persona que está compartiendo y ora por la persona que está escuchando el mensaje de salvación. No querramos mantener las buenas nuevas solamente entre nosotros, sino que oremos por ellos. La oración y el mandato que Pablo está dando en este pasaje es muy claro. Quiere que el pueblo de Dios esté orando, pero específicamente que esté orando por la salvación de personas que están fuera de la iglesia. La pregunta es, ¿qué tanto estamos cumpliendo ese mandato? ¿Qué tanto estamos orando por todos los hombres, como dice el pasaje? Ora por ellos. Y en este mismo sentido, Pablo nos presenta su ministerio nuevamente. Cuando les está exhortando fuertemente a Timoteo y a la iglesia a que puedan tener una vida de oración en la cual puedan orar porque esto agrada a Dios, orar porque Él rescate y Él haga la obra de salvación, Pablo mismo nos presenta su ministerio y es que Él va a predicar la verdad. Y el mensaje para nosotros es que imitemos predicar la verdad de Cristo. Por esto, por todo lo anterior que les he dicho, termina Pablo, porque debemos estar orando por estas personas, porque el Señor tiene ese deseo de alcanzar a las personas que están perdidas, porque el Señor ha muerto y ha completado esa obra suficiente para rescatarlos y porque ahora es el tiempo. Por todas esas cosas, yo fui constituido predicador y apóstol, termina Pablo. Yo fui constituido un predicador y apóstol, porque Cristo ya ha hecho su obra de expiación, porque el tiempo se ha cumplido. Ahora Pablo ha sido se le ha puesto este encargo. Tú ahora tienes que predicar las buenas nuevas de salvación, lo que hemos dicho en este momento. Es tiempo para él. Es el momento en el que él estaba escribiendo para compartir a las personas las buenas nuevas de salvación. Y sabemos que Pablo lo estaba cumpliendo. Él estaba cumpliendo el ministerio por el cual el Señor lo había rescatado y le había sido encomendado esta función. La función que él está mencionando primeramente es la de predicador. Yo soy un predicador. Yo he sido designado como un predicador. Y la palabra que Pablo está utilizando para hablar acerca de la labor que él tiene que hacer como predicador es de la raíz de un heraldo. ¿Y el heraldo quién era? El heraldo era esta persona que iba de lugar en lugar comunicando no su mensaje, no lo que él quería compartir, no lo que él quería decir, sino que la labor principal del heraldo era comunicar el mensaje que el rey había dado para las personas. Esta era la labor del heraldo. Y Pablo dice, a mí se me ha encomendado la labor de ser el heraldo de Cristo, el heraldo del Señor. Y entonces yo voy compartiendo este mensaje que les he compartido hace algún momento, porque es lo que el Señor quiere que estas personas puedan recibir y puedan a conocer ahora. Es algo que él les ha mandado. Pablo fue constituido un heraldo del mensaje de salvación. Esa era su responsabilidad. Está lanzando con mucha emoción lo que él está haciendo. Para esto tiene sentido mi vida, para esto fui rescatado, para ser un predicador y un apóstol. Termina Pablo termina siendo este apóstol abortivo, como él se decía, el último de los apóstoles. Era un ministerio especial que Cristo había dado a sus discípulos. Y en el sentido pues completo de la palabra, un hombre es apóstol de por vida y por donde quiera que vaya. Y Pablo está diciendo, al identificarse como predicador y ahora apóstol, está denotando la autoridad que Cristo había puesto en él para hablar con poder y con autoridad de lo que él está haciendo. Y es bien importante que dice, mira, no es que yo lo diga. O sea, no estoy diciendo mentira respecto a esta situación. El Señor mismo me ha encomendado el ministerio también del apostolado y he sido revestido de la autoridad que el Señor me ha dado. Y esa autoridad tiene que ver con doctrina y con vida. Las cosas que Pablo estaba enseñando tenían esa autoridad y también cómo él estaba viviendo. Es por eso que Pablo, no sé si recuerdan, que también nos hace el llamado a imítenme a mí, porque yo a su vez estoy imitando a Cristo. Tenía esa autoridad de vivir una vida, y no estoy diciendo con esto que Pablo era perfecto en todo lo que hacía. También él ha reconocido los errores que él ha cometido en su vida después de creyente, y de las faltas y las necesidades que él tiene. Pero entonces, él, Dios le había dado la autoridad de ser un predicador, un heraldo, pero también ese apóstol que podía enseñar con la autoridad en cuanto a doctrina y en cuanto a la vida práctica también, y vivir de esa forma. En Hechos 26, vemos el testimonio de Pablo, cómo él ha sido constituido como un apóstol directamente con Cristo, Cristo hablando con él y le ha dado ahora esta autoridad y esta responsabilidad también en la vida de Pablo. Y entonces la invitación es que imita predicar la verdad de Cristo, pero no estamos imitando a predicar y ser apóstoles de la verdad de Cristo. Creo que el ministerio del apostolado ya ha concluido. Según podemos apreciar en la palabra el día de hoy, y porque los requisitos para ser un apóstol, pues es un poquito cumplirlos, un poco difícil cumplirlos el día de hoy. Uno, probablemente con esto matamos casi todas las otras demás, es que hubieran sido testigos de la resurrección de Cristo. Y entonces, pues creo que los del día de hoy ya no pueden ser testigos, ¿verdad? De ese hecho. Entonces, creo que el ministerio del apostolado ha terminado. Si bien todos somos predicadores que comparten la verdad, el ministerio de heraldos que hablábamos hace algún momento, pues el ministerio del apostolado sí lo podemos dejar el día de hoy a un ladito. Hablando y estudiando un poquito de este tema, los hermanos del ministerio de Ligonier hablan acerca de esto y dicen este párrafo muy bueno. Dice, cuando entendemos el rol funcional de los apóstoles, entendemos que no hay apóstoles hoy. Ellos, los apóstoles, junto con los profetas, proporcionaron el fundamento de la iglesia. Y un fundamento, una vez que ha sido establecido, no necesita ser puesto nuevamente. Hoy la iglesia está llamada nuevamente no a sentar las bases, sino a continuar edificando la iglesia de Dios a través de la obediencia a los escritos apostólicos de las escrituras. Ya no estamos para dar nueva revelación. Ahora como iglesia tenemos la responsabilidad de edificar. Y edificamos predicando la verdad de Cristo. Esa es la responsabilidad a la que Pablo sí nos invita a usted y a mí, que podamos participar de esta gran verdad del Señor. Pablo fue llamado como predicador, como apóstol, y su ministerio se centraba ¿en dónde? Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Él nos dice, mira, yo también voy a un grupo específico de personas que son los gentiles y estoy trabajando en la vida de ellos, ¿verdad? Pero también me intereso por los de aquí y también me intereso por los de acá y te animo a que tú también puedas mostrar ese interés que debes de tener en la vida de otras personas. Pablo estaba cumpliendo este llamado y ahora pone su ejemplo cumpliéndolo en la vida de Éfeso, en su vida y para que los de la iglesia de Éfeso también compartieran el mensaje de salvación. Y es el mismo invitación, llamado o exhortación que Pablo nos hace ahora, que podamos estar orando, pero también imitando en predicar la verdad de Cristo. Como esta es una aplicación también para usted y para mí. El tiempo del Señor ya se ha cumplido, eso ha quedado claro, obviamente, y es ahora cuando debemos hablar del ministerio de restauración que Cristo tiene para con los hombres. Hermano, ¿qué tanto estamos siendo ese heraldo de verdad, de compartir las buenas nuevas de salvación? ¿Qué tanto estamos diciéndole al mundo la obra que Cristo ha hecho? Es tiempo de compartir las buenas nuevas, de que podamos hacerlo incluso a esos grupos que consideramos fuera de nuestro alcance o de nuestro grupo, de nuestro cuadro chico. Estás cumpliendo con el plan que Dios tiene para la iglesia. Debemos de vivir orando por la salvación de todo hombre, porque el Señor así nos lo ha mandado. ¿Qué tanto estás cumpliendo con esta responsabilidad? ¿Qué tanto estás orando por ellos? ¿Qué tanto estás predicando las buenas nuevas de salvación? Terminemos con estas preguntas de meditación. Primeramente, ¿estás orando por la gente que no conoce a Cristo? ¿Estás orando por esa gente que no conoce a Cristo? Número dos, ¿estás compartiendo el Evangelio con la gente que no conoce a Cristo? ¿Oras por ellos? ¿Le hablas a ellos? Y por último, hermano, ¿cumplirás el mandato del Señor o simple y sencillamente lo ignorarás? El Señor nos ha exhortado el día de hoy a orar y predicar su palabra a esos grupos que están fuera de nuestro cuadro chico, fuera de nuestra familia, fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestro grupo de amistad. La pregunta es, ¿vivirás orando por la salvación de todo hombre porque el Señor lo manda? ¿O ignoraremos el mensaje que el Señor nos ha dado?